Cuando abrimos nuestra intimidad en confianza, desaparecen nuestros miedos. Se deja espacio para la paz interior. Estamos en secreto.
Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy cerramos semana y como les planteamos desde que iniciamos Bésame de Noche 2020, les dijimos que íbamos a hacer un cambio temático y siempre con nuestros ejes de desarrollo personal, sexología, psicología y demás, íbamos a empezar a incorporar Bésame de Noche, historias inspiradoras, historias de vida que nos conecten con lo positivo y lo constructivo. Así que desde ya, bienvenidos y bienvenidas. Y si ustedes vieron redes, saben quién está hoy acá. Ya se los vamos a presentar. Pero, Jackson, yo creo que vos amás tu historia.
Completamente. Completamente, pero amar nuestra historia significa con absolutamente todo. Y a veces ese es uno de los retos que tenemos principalmente. Porque deseamos que nuestra historia no tenga dolor o que no tenga dificultades o que vivamos en un estado total y absoluto de felicidad. Y la verdad es que eso es imposible.
Cuando inició el proyecto acá en nuestra casa Multimedios, Canal 8, y ahora que un día le puse un mensaje de texto a un hombre excepcional y fue tan simple como, hey, sí, yo puedo, yo voy, listo. Y creo que conocimos de forma muy íntima a Randall Vargas, que hoy está con nosotros. Randall, bienvenido.
Qué gusto saludarte otra vez, Rafa, encantadísimo. Jackson, encantadísimo de estar otra vez junto a vos en este programa. Y con todos los recuerdos que me trae esta frecuencia, que antes no se llamaba así, y las emisoras del Grupo Nación en ese entonces, porque me tocó de esas notas inspiradoras de vida. Cuando yo dejé 103, allá por el año 2000, me llamaron para una reunión porque la Nación iba a poner en marcha estaciones de radio. Y ver desde los planos donde iban a estar ubicados en el volcán, de cómo iban a llamarse, de cuál era el concepto y el contenido que cada una de ellas iba a tener, y veo dónde están ahora. Entonces, qué bueno, me siento súper identificado. Yo trabajé en esta frecuencia en algún momento para el Mundial del 2002. Yo salía muy temprano, en la madrugada. Bueno, ya más bien era tarde porque había trabajado toda la noche y la madrugada durante el Mundial de Corea y Japón. Y entraba a las 6 de la mañana a hacer el programa de la matutino acá, de 6 hasta 10, 9 de la mañana. Entonces, en esos mismos micrófonos, en esta misma frecuencia, entonces imagínate cómo me puedo sentir de feliz.
Pues qué dicha. Y si ustedes conocen a Randall Vargas en este primer bloque y se pudieron conectar con nosotros y conocieron la historia de Randall Vargas, y si no, los invitamos a entrar a la página Multimedia CR, buscan programas televisión y ahí está la historia de Randall, ahí está el video. Un hombre de 4 diagnósticos complicados que incluso recientemente, Randall, un abrazo, falleció tu papá. Sí. Y aún así creo que intercambiamos unos mensajes y unos audios.
En efecto.
Y entonces te voy a ser honesto. Estamos hablando de Jackson y de vos, y yo digo, puchica, qué duro le ha tocado a Randall, ¿verdad? Y yo te llamo o te mando ese audio y Randall dice, sí, no, o sea, es lo que tengo que vivir.
Sí, y especialmente en el caso de papi, ¿no? Porque vieras que fue muy interesante, y lo hablaba con gente muy especial que estuvo alrededor de nosotros durante la vela y sentía que todos estábamos muy, muy tranquilos, ¿no? Y la condición de papi pues nos dio la oportunidad también de prepararnos para algo que creo yo que era inevitable, ¿no? Entonces, una de estas personas muy especiales me decía, Randall, pero me encanta ver la calma que tenés vos y que tienen tus hermanos y tu mamá. Entonces yo les decía que yo no estaba esa noche lamentando la muerte de papi, sino más bien estaba celebrando la vida de él, porque había tenido una vida maravillosa. Y cualquier persona que yo conozca desearía tener el 40% de lo que papi vivió. En serio, lo que hizo papi. Y sin dejar ningún damnificado en el camino, aplicando otra vez el término, yo creo que papi mereció la vida que tuvo y la despedida que tuvo, ¿no? Entonces, sí es duro, es difícil, pero te quedas con los mejores momentos al final de cuentas. Creo que de eso estamos hechos. Vamos a tener en el proceso momentos complicados, momentos difíciles que nos van a permitir edificarnos para lo que más adelante vamos a celebrar, ¿no? O lo que vamos a, en verdad, a tener como victoria. Si no es por esos tropiezos, si no es por esos momentos en los que pueden aplicarse dudas y pueden aplicarse momentos de dolor y vicisitudes que te pueden dejar algún tipo, en verdad, de cuestionamiento, no vas a poder nunca celebrar tus triunfos. Entonces, tener solo triunfos y tener solo victorias y tener solo momentos grandiosos, primero eso es mentira, y después de ahí no vas a tener la oportunidad de valorar nunca nada de lo que hagas en tu vida.
8990-004, nuestro WhatsApp. ¿Tienes un comentario? ¿Tienes una historia? Yo diría que querés hablar a través de WhatsApp con Randall y que uno diga, mira, es que a nosotros nos llegan muchos mensajes, mi vida es una desgracia. Así que 8990-004, nuestro WhatsApp.
Muchísimo, porque a veces estamos tan conectados con el dolor, tan conectados con el resentimiento, que decimos, esta vida que me tocó, todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy sufriendo, y resignificarlo, así como lo estás exponiendo, Randall, resignificarlo desde el amor, nos hace pensar que de verdad es ese amor el que sobrepasa cualquier situación de dolor. Y entonces nos puede sostener en cualquier adversidad.
Ante todo, especialmente cuando te pones... Cuando dejas que el amor sea el que fluya a través de una relación, cuando pensás que el amor es el que tiene la oportunidad de curar todo lo que has vivido, de dar ese paso más por alguien. Y algo tan que puede ser tan complejo para la gente, que es el perdón. Uh-huh. El perdón no es porque voy a perdonar a X o Y, no es que voy a perdonar aquí a Rafita por X o Y. No, el perdón es una gran cura para mí mismo. Rafita verá qué hace él, pero yo no voy a estar sufriendo porque simplemente no quiero perdonar a Rafa. El simple hecho de decir, yo pago la factura por la cual yo tengo este problema con Rafa, yo me hago responsable. Cuando yo doy ese paso, soy yo que está ganando. Rafa verá a ver qué hace, pero yo me estoy curando a mí mismo. Entonces es toda una serie de aristas, ¿no?
Que tiene
ese amor para vivir por los demás y para sentirse bien con uno mismo. Algo tan sencillo como el perdón te permite tener esa oportunidad de, en un nuevo año como el que estamos apenas arrancando, decir, me voy a dar mi respiro, voy a pensar en mí mismo, ya que nadie va a pensar en mí, soy yo el que tiene que pensar en mí y voy a intentar salir adelante de esta forma. Y es momento de perdonar, es momento de ser menos egoísta, es momento de ser más atento para conmigo mismo. En el momento que yo dé ese paso conmigo mismo, vas a ver cómo la gente alrededor tuyo, en las relaciones que tenés, van a funcionar mucho mejor.
Y qué rico, porque en esa cadena de perdón, de liberación, siempre va a estar el agradecimiento.
Randall, vos tenés 4 diagnósticos, resumiéndolos, que te afectan todo el sistema musculoesquelético, uh-huh, la parte neurológica, que uh-huh, te causan dolores profundos, estás sujeto a tratamiento. Y en los días de más dolor, igual te has levantado. Hay días que vos nos contabas que los dolores son tan fuertes que casi que tenés que hacerte tirado de la cama porque te duele todo el cuerpo. No he dejado de trabajar. Igual me casé y te voy a hacer una confesión. Ya no recuerdo si lo pensé o te lo comenté en alguna oportunidad.
A ver.
Que yo decía, ¿qué Randall más valiente? Porque hasta decidió tener hijos y seguir adelante con sus hijos.
Correcto.
Y yo me puse a pensar, si yo estuviera en tus zapatos, no sé si tendría ese valor.
Lo más seguro, uno se pondría y puede existir la duda. Uno podría, claro, ponerse perfectamente la barrera y decir, no, me voy a limitar. Lo que pasa es que sería darle la victoria al diagnóstico, ¿no? Al final de cuentas es darle la victoria al enemigo. Y yo dije, no, mi vida va a seguir en pie y solo porque Dios es maravilloso, mis hijos van a ser mucho, muy sanos y aquí rompemos cualquier cadena de maldición y de problemas que existan y doy fe de que ellos están maravillosos, de que están sanísimos y que ahí están muy bien.
Randall, hay una frase tuya maravillosa frente al diagnóstico que no era nada positivo. Uh-huh. Además, técnicamente deberías estar jodido, digamos.
Mucho, muy jodido.
¿Verdad?
Sí.
Pero vos le dijiste al doctor, bueno, ¿y cuál es el problemilla y cuál es el plan?
Si esto es lo que hay que hacer, vamos a afrontarlo como tal. No va a ser nunca una sentencia. O sea, nunca va a ser una sentencia. ¿Y cuáles son? Si esto es lo que me toca a mí, este es el paquete que me tocó a mí, vamos a llevarlo entonces de la mejor forma.
¿Y cómo se vive con el miedo, con la etiqueta de un diagnóstico, con el hecho de pensar, y si mañana algo sale mal o vivís en el presente?
Pues prácticamente la gran lección de eso, ¿sabes cuál es? Es incluso hasta el mismo Mati, que es mi hijo mayor. Porque recuerdo, y lo había comentado también hablando con Roger en TDMás, en una entrevista que habíamos sacado, nosotros no íbamos a tener hijos. Tal vez porque yo quería pasar el resto de mis días únicamente con la baby, ¿no? Con Angélica. Y en un momento que yo regresé del hospital, después de haber pasado una semana completa, Angélica dijo que ese plan íbamos a tener que cambiarlo, que ella quería un hijo y que se pareciera a mí. Porque iba a haber un momento en que yo ya me iba a ir al hospital y no iba a regresar. Especialmente porque estaba en un proceso bastante complicado.
Randall, yo me quedé pensando en esa frase tuya. tu pareja te dice, mira, quiero tener un hijo con vos porque puede que vos
ya te vayas y no volvás.
Te muras, digamos, para ¿sí? ponerlo. Y vos dijiste, ok, bueno, adelante, pero es que esa es la parte de tu historia que a mí me impresiona. Es como enfrentar la realidad como tal, pero decir, sí, es lo conveniente, como sin mucha vuelta en la cabeza.
Es que no puedes darle vueltas. Y también decía con Roger una frase que la muerte nos tiene tan segura su victoria que nos da una vida de ventaja. Así funciona, ¿no? Es tan segura su victoria que tenés una vida de ventaja que te va a alcanzar. Así funciona. Y nos va a llegar de una u otra manera, pero es lo que todos tenemos asegurados, ¿cierto? Desde el momento que nacemos, comenzamos a decaer, ¿no? Así funciona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues enfrentar cada uno de los problemillas que tengamos, sea cual sea el nombre que tengan las personas que nos escuchan, las personas que son cercanas a nosotros, y tratar de que este no sea una carga, no sea un lastre y no sea una sentencia. Porque entonces lo que tienes que hacer es llevarlo de la mejor forma para que puedas convivir muy tranquilamente, sean mejores tus días. Y cuando tengas esos problemillas, cuando el problemilla esté ganándote, sepas que es parte del paquete, viene dentro del gran combo, de ese combo, está agrandado y tienes que vivir con él.
El reto más importante de la vida es encontrarle sentido a todo lo que hacemos. Si no es así, rompe hoy con esas cadenas emocionales. Estamos en secreto.
8:18. Hoy estamos en Bésame de Noche con una historia inspiradora. Estamos con ustedes, Rafael Ramos, Jackson Víquez, escuchando, abriendo y cerrando el micrófono.
Básicamente.
Porque escuchar a Randall Vargas es impresionante. Randall.
Te agradezco mucho, en serio, Rafa. Porque vos escuchás a muchísima gente todo el tiempo y compartís historias y la gente comparte con vos historias muy valiosas. Y que me pongas ahí dentro de tus preferidas, en verdad que para mí es todo un halago, un privilegio.
Es una historia de inspiración. ¿Por qué? O sea, Randall, porque lo tuyo no es poca cosa. Lo tuyo es una historia realmente fuerte. Yo sé que tratar de sintetizarla es difícil, pero... Randall, digamos que aprendiste a vivir con el dolor a partir de qué diagnóstico.
En 2002, por una esclerosis sistémica progresiva, lupus sistémico eritematoso y artritis reumatoide, y con el tiempo apareció un síndrome de antifosfolípidos, que lo que hace es que te complica y te compromete la sangre muchísimo, entonces tenés el problema que van a aparecer coágulos de la nada, que suelen ser bastante peligrosos. Y en aquel entonces, en 2002, lo que te decían los médicos y las cosas han cambiado muchísimo en esta cantidad de tiempo, es que no había nada que hacer, simplemente que intentar darte una muy buena condición de vida para que no sufrieras tanto y ver dónde la enfermedad iba a estar haciendo daños, pues que los especialistas de estas áreas te trataran de ayudar, pero sin que existiera ninguna cura ni nada. Y ese fue el diagnóstico, a lo que yo en su momento dije, no es una sentencia, es simplemente un problemilla que apareció, me tocó ese premio, jackpot, y vamos a asumirlo y vamos a retarlo. Ese fue lo primero que pasó por mi cabeza.
Además que era un proceso irreversible.
Sí. Como tal, como esclerosis sistémica progresiva, sistémica porque esta esclerosis iba a cicatrizar, a esclerosar los órganos primarios, donde esté el colágeno, el pegamento natural con el que se unen las células en el tejido blando. Sistémica porque son todos los sistemas y progresiva porque iba a seguir creciendo.
Y cada vez peor.
Y cada vez peor y cada vez los diagnósticos iban a ser más complicados y más... iba a ser menos optimista todo.
Hay algo interesante en la historia, Randall, y ahora que lo estoy escuchando es, te volviste especialista.
No.
¿Verdad? Lo digo desde la parte de, puedes hablarlo porque lejos de lo que muchas veces hacemos, de no quiero saber nada de esto, no quiero tener ningún tipo de informaciones, me voy a hacer el especialista en mí y en lo que tengo para entonces poder enfrentarlo.
Y te cuento que a mí siempre me pareció fascinante esto, cuando en el 96 yo tengo una lesión en la rodilla, y me tienen que hacer una plastía de Jones, una reconstrucción del cruzado anterior y dos artroscopías para remover que la rodilla estaba trabada y todo esto. Durante los procesos de rehabilitación, mi querido Sergio Saldaña, que era mi terapista y me ayudó con toda la rehabilitación, yo le pedía que me prestara los libros porque yo quería saber cómo funcionaba exactamente. Incluso cuando a mí me operan, yo no pido que me duerman completamente porque yo quiero ver la operación. Entonces el doctor Pallavicini, un abrazo al doctor, fue muy atento y me explicó paso a paso lo que estábamos viendo. Entonces me pareció fascinante ver todas las lesiones en una articulación como la rodilla, cómo funcionaba y esto. Cuando viene la enfermedad, a mí me parece fascinante el diagnóstico. Primero me pareció fascinante que ya sabíamos qué pasaba. Entonces le agradecí muchísimo a los doctores que estuvieron detrás de esto porque ya sabíamos.
Hace 20 años prácticamente.
Hace prácticamente 20 años. Porque ya sabemos de qué se trataba. Entonces ya era entonces el primer camino, reconocer qué es lo que te está pasando para saber cómo vas a encauzarte para tratar de mejorar. Entonces ya es una gran noticia saber qué es lo que te pasa, sin importar que sea. Ya por lo menos sabes cuál es el mal y cómo vamos a intentar revertirlo. Y ahora sí, ¿cuál es la mejor forma de sacarle una victoria a tu enemigo? Bueno, saber cómo juega. Entonces, si tu enemigo juega en esta forma, pues tienes que jugarle de otra. Entonces, aprendí muchísimo. Creo que aprendí montones. Entonces, creo que hablo a veces de en qué consiste y uso términos que la mayoría de gente se queda como... ¿Cómo qué?
Claro, pero es un reconocimiento total, es abrazarlo por completo.
Claro.
Y es decir, es parte de mi vida.
Es parte de mi vida, porque igual cuando voy a hablar con los doctores, entonces igual me utilizan estos términos, sé de qué me están hablando. Entonces tengo tal vez un poco más de capacidad para saber y entender a dónde queremos llegar y qué es lo que me están contando.
Randall, ¿cómo se lidia con esto? Porque he escuchado desde afuera, aparte de que la redacción de esclerosis sistémica progresiva más la artrosis más todos los numeritos de la rifa, uh-huh, el síndrome este antifosfolípido y demás, o sea, entonces ¿cómo enfrentas esto cuando la gente te dice ay muchacho, ¿verdad? O pobrecito, ¿verdad? Porque
no, ningún pobrecito,
qué injusticia.
No,
tan bueno, ¿verdad?
Tan joven. ¿Sí?
Sí, porque estaba joven en aquel entonces.
¿Tenías?
Ya no.
Todavía, Randall, todavía.
No tenías 30, ¿verdad?
No tenía 30, tenía 28 años cuando me diagnostican la enfermedad, 28 años.
Y además que esto aparece cuando, después de todos tus esfuerzos, digamos que estaba ya en la plataforma que se iba a convertir en tu éxito, que uno perfectamente...
En el primer año de deportes, trabajando en televisión en deportes, exactamente. No, no tenía ni un año, porque yo entré en enero y a mí me diagnostican en agosto, imagínate. Acaba de pasar mi primer mundial, o sea, trabajándolo aquí, pero era mi primer mundial, o sea, había estado trabajando y cubriendo desde aquí mi primer mundial.
Y que además, voy a usar un término popular para que vos no lo expliques. Lo hiciste hecho pistola, ese primer mundial, ¿verdad?
Sí, muy mal. Estaba muy mal.
¿Qué pasó ahí?
Nada. Igual seguí trabajando montones y a pesar de todo lo enfrenté. Porque como te decía al principio, yo entraba al canal a las 4 de la tarde y salía a las 5 de la mañana al día siguiente. Porque los tres partidos que hacíamos el estadio mundialista, lo hacía con mi querido Fabito Escalante, éramos los que estábamos acá, y se narraba desde Japón o Corea, muy, muy pocos partidos se narraron aquí, entonces hacíamos aquel famoso estadio mundialista, y como te decía, salía antes de las 5 de la mañana, porque a las 6 tenía que estar acá en Bésame, en el programa de la mañana, de 6 a 10. Entonces llegaba a mi casa, descansaba un ratito, me levantaba. Es más, ve que me acuerdo perfectamente que en ese entonces mis planes seguían tan en pie como hoy día, que yo me levantaba, no dormía todo ese rato, me iba en bici a la construcción de la casa, lo más de allá, ¿dónde está? Su casa. Veía cómo estaba la construcción, me devolvía a mi casa, me listaba y me iba para el canal. Andaba en esas carreras todo el tiempo.
¿Entonces no dormías?
Muy poco.
Ese mes del mundial no dormías.
De paz.
Era muy poco. Terminaba reventado, la verdad que terminaba reventado. Creo que tampoco ayudó con el diagnóstico. Creo que tampoco
pero lo
le ayudó.
Contás con sonrisa, Randall. Es que es eso. Ni siquiera lo contás con,
no,
con él.
No, porque sabes que
no lo hice como
bueno,
era.
Es que ustedes no, que son especialistas en la materia que dominan, cuando yo cuento las cosas que hago a mis doctores, sea a mi reumatólogo o al neurólogo o a quien sea, a mi médico internista o a cualquiera que esté relacionado con esto, yo siempre se los voy a contar con esa sonrisa. Y no tenés idea de la cara que me hacen y los regaños que me hacen. Es más, ahorita me cambiaron el reumatólogo y apareció un viaje de última hora y me tuve que ir empezando la semana y no terminé de verlo. No terminé. Coordinamos varias cosas por teléfono. Mira, yo te llego y voy saliendo del país. Randall, no puedes posponer las citas. No puedes posponer los tratamientos. Y aquí estoy con una sonrisa y con esa sonrisa voy a llegar al doctor y me va a pegar una regañada que no tenés. Doctor, aquí estoy. Y miras qué bueno estuvo, man, y me va a regañar que no tenés idea.
Randall, ¿cuántas pastillas te tomas por día?
Son 16. Hoy estaba viéndolas porque pude conseguir un tratamiento nuevo en, 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 en Estados, que me enviaron mis doctores de Filadelfia al hotel en el que estaba, que aquí no se consiguen porque ayudan con un problema a nivel del estómago, porque la enfermedad suele dañar mucho las paredes del estómago y el tránsito esofágico. Entonces pude traer unas pastillas nuevas y las contaba hoy en la mañana y sí son 16, porque tomó 9 para la mañana y 7 más en la noche. Es parte del...
Y te pregunto esto paquete. Porque hay gente que... Mira, pienso, por ejemplo, en las personas que padecen una depresión ya crónica y dicen, uy, es que yo no quiero tomarme una pastilla. Pienso en la gente que pelea contra la insulina. Pienso en las personas que de pronto requieren tomarse una pastillita porque tienen hipertensión y a partir del diagnóstico de hipertensión sentimos, ¿verdad? O que tenés que tomarte ahí una metformina porque estás prediabético. O sea, ¿cómo aprende uno a amar 16, 17 pastillas al día?
Porque no lo hago por mí al final de cuentas.
¿Por quién lo haces?
Por mi familia. Porque al final, lo que yo quiero es que mis hijos, cuando yo ya no esté, incluso mi esposa, que mis enanillos digan, cuando le pregunten por uno, y, ma, ¿cómo era tu papá? Ah, man, ese man era muy tuanis. La pasábamos bien y jugábamos PlayStation y intentábamos jugar aquí y jugar allá. Y no que digan, no, mi papá pasaba quejándose del dolor todo el tiempo y pasó internado muchos años o muchos meses o muchos días. Y siempre estaba de malas porque estaba muy chingado. No quiero que se lleven esa... Más bien que, por el contrario, digan, no, este man tenía una cantidad enorme de pastillas y a cada lugar que íbamos tenía que llevarse sus cosas y tenía sus barras acomodadas por hora y era obediente en eso y por eso duró un poquito más. Pero era un man muy tuanis.
Se estaba riendo, además. Y me acuerdo de Ginés en algún momento cuando nos comentaba, el cuento como me lo cuenten. Y como me lo cuente yo también.
Exacto. Randall, antes de irnos al siguiente bloque, ¿hay algo que vos digas, no, yo con esta condición ya no puedo?
¿Cómo otra vez? Repetímela, porfa. Es que quiero enviar un saludo a mi querido Carlos Granados, que está muy bien acompañado escuchando la entrevista. ¿Puedo decir con qué está acompañado?
Sí, sí, sí.
O sea, con un Tennessee Honey Jack Daniels maravilloso. O sea, ya me antojó de un bourbon de estos. Ya me antojó, mi grande Carlos.
Cuando dijo, puedo decir, yo, va a enviar saludos a la persona con la que
a
está.
A mi querido Carlos, es mi grande, es mi enorme, echándose un Jack Daniels Tennessee Honey. Y por supuesto, a John Daniels diría al Pacino en Sense of a Woman, porque decía, pero es Jack Daniels, no si lo conoces como yo lo conozco. John Daniels. Perdón, otra vez, Rafa. Perdón.
¿Hay algo que vos hayas dicho a partir de esto, o sea, porque son diagnósticos progresivos, ¿verdad? No, ya yo no puedo hacer algo. ¿Te ha limitado en alguna oportunidad?
No. No, y no pienso darle ese crédito, ni ese mérito. Siempre le va a llevar la contraria. En eso voy a ser un testarudo, voy a ser un necio. Que me digan, mira, Randall, ya no puedes andar en bici. Porque, ¿cuántas veces no me lo dijeron? Porque me decían, Randall, tu enfermedad te va deteriorando de a poco. Tu capacidad energética con lo que consumís de energía diaria es mínima, porque termino exhausto, ¿no? Yo termino muy cansado todo el día porque los dolores son muy fuertes en los peores momentos, ¿no? Entonces no puedes gastarte de esta forma. Pero cuando yo me iba a andar en bici y gasto 2,800 calorías y llego a uno de los doctores y les dije, mira, hoy subí al empalme y bajé y fueron 3,200 calorías que utilicé. Los doctores se echan para atrás y me dicen, mae, te acabas de comer las calorías de 2 semanas. Con eso que hiciste un día. Puede que al rato, puede que al día siguiente pase la factura y voy a andar un poco mal. Pero muy dentro de mí me va a dar un gran envión de energía saber que lo logré una vez más. Y que tengo que eliminar la cantidad de cosas que yo me tengo que tomar todo el tiempo. Toda esa cantidad de toxinas tengo que eliminarlas de alguna forma. ¿Y qué mejor forma? Yendo a caminar con mis amigos y tratar de jugar 9 hoyitos por lo menos, a pesar de que al día siguiente va a terminar muy golpeado por la caminada y por los movimientos y el swing y esto, o andando en bici. Entonces, por el momento, hasta que en verdad ya sea un jaque mate y que ya sea una irresponsabilidad poner en juego mi bienestar por alguna de las cosas que yo hago, es como con el trabajo. No, Randall, deberías descansar más, no deberías trabajar tanto. Ajá. Primero, no puedo. Porque si yo me quedo en mi casa y me quedo con un poco más de tiempo libre, voy a comenzar a pensar en esto. Necesito mantenerme sumamente ocupado.
Randall, cuando estábamos preparando el guión, hay una pregunta de sí o no y para arrancar el siguiente bloque. Okay. ¿Todos los días te duele algo?
Sí.
Ok.
Cuando rompes tus esquemas mentales, dejas espacio para aprender a ser quien realmente sos. Estamos en secreto.
8:36 y como les he dicho en otras oportunidades, estas son esas noches en las que yo quisiera que el tiempo, que los minutos fueran de una hora y que las horas fueran de todo un día, porque estamos con Randall Vargas hablando de amar con intensidad tu vida. Randall, nos fuimos con una pregunta. Todos los días tenés un dolor.
Sí, sí, y recuerdo haber leído un texto en algún momento. Y de hecho, la última vez que estuve hospitalizado, cuando vino el tema a nivel cerebral, cuando vino la trombosis, en noviembre de hace 2 años, que yo decía a los doctores que cuando te preguntan en el hospital, cuando llegas y te dicen del 1 al 10, ¿cómo estás? Y yo, cuando llegué al hospital con este problema de las trombosis, yo les dije, estoy en 11. Porque si te digo que estoy en 10, sería mentirte. Entonces, les hizo mucha gracia.
Y tal vez para ubicarnos, cuando tenías lo de las trombosis, ¿cómo te diste cuenta? Creo que estaba
porque pasando. Tenía 3 meses con una migraña y ya no podía ver del lado derecho. Y los dolores eran las 24 horas. Cuando intentaba dormir, yo me sentaba en la cama, me despertaba y me decía a mi esposa, ¿qué te pasa? Y yo, ¿qué le pasó a la gente de la par? Están reparando los portones, ¿qué son esos compresores que suenan? O se rompió un tubo y están taladrando y hay compresores en la calle. Y queda ese silencio y me decía Angélica, o sea, Angélica se quedaba sin hablarme y me decía, pero lo que se oyen son grillos afuera. O sea, imagínate lo que yo sentía en la cabeza, en el cerebro, la inflamación del cerebro, que lo que tenía era eso. Yo juraba que alguien estaba encendiendo un compresor en la casa de la par o afuera en la calle. Y ya con 3 meses y medio de una migraña, con tres meses y medio de una migraña, ya las condiciones estaban muy, muy complicadas, ya tenía mucho problema de este ojo derecho. Y así fue como yo entré al hospital. Entonces yo dije, ahora sí les digo que del 1 al 10 tengo 11.
¿Ese fue el día que te fuiste solo al hospital?
Sí, correcto. Yo llegué y el doctor me dijo, man, esas son las llaves de tu carro, me las quedo. Pero man, no, de aquí no se va.
Él ya sabía que eras un jupón.
Ah, demasiado. Sí, ya sabía perfectamente cuál era. Y me dijo, no, este es el señor, de aquí va para arriba. Pero grande, nada. Más, te voy a dar chance, me dijo. Váyase a la casa, deje sus cosas y véngase en taxi. Le voy a dar ese chance. Pero eso, que conste, usted caminando de aquí al carro puede quedar. Si usted se va, es cosa suya. Yo, déjame ir un toque. Algunas
un derrame. O...
Sí, claro, estaba a punto. Estaba a punto. Entonces, yo les comentaba a los doctores, una vez que comenzamos con los tratamientos, que yo, del 1 al 10 entonces, siempre estoy en un 4, en un 5.
Todos los días.
Todos los días. Y leí un texto y me lo reafirmó mi doctor. Randall, recuerde que todos nosotros, todas las personas, tenemos derecho a vivir sin dolor. Y a mí me marcó tanto y me dio ese aire de esperanza. Y cada vez que yo, como les decía en su momento, abro los ojos y siento que puedo levantarme y que no me duele tanto y que ya es una molestia X, yo digo, hoy es un buen día, hoy vamos con todo, hoy vamos a full. Pero siempre, todos los días, siempre hay un malestar, lamentablemente podría decir, pero no, ya es parte del paquete del problemilla.
El problemilla, que ese es otro, ¿verdad? O sea, no es ni la enfermedad,
no,
ni
no, no,
el...
No, no.
Es el problemilla.
No. Él tendrá, ella tendrá su momento de en que me gana. Y como les había dicho, cuando me gana por goleada. Pero no le voy a dar la importancia más de lo que se merece. Y nos manejamos en esa relación de respeto.
Tenemos mensajes, tenemos muchos saludos. A ver, Melissa Castro, Elena Díaz, mandan reporte de sintonía. Tenemos a Celina Gómez que envía un mensaje lindísimo. Dice, lo que vivimos nos fortalece si vemos el aprendizaje. Tomamos la llave y abrimos la puerta para salir. Saludos a Randall.
Hey, qué bien, muy bonita frase. Muy bien, muy sabia.
Dice, saludos a Randall, te admiro desde que fuimos compañeros del colegio. Gran persona, gran profesional, gran esposo y gran padre, de Silvia Vargas.
Un gran abrazo, Silvia. Buenísimo. Gusto saber de vos.
Buenas noches. Me encanta su programa. Lo escucho desde Bahía Draken, Península de Osa.
Oh,
saludos a Randall.
Qué lugar.
Maravilloso, sí.
Qué bien.
Y tenemos un mensaje acá que dice, hace una semana falleció mi expadrastro. Él intentó abusar de mí por años y me acosó toda mi infancia. Sin embargo, decidí ir al funeral y junto con él enterrar todo lo feo que algún día sentí, aunque ya no le tenía resentimiento ni nada. He aprendido la paz que da perdonar y recomiendo a otros eso que dice Randall, dejen las cosas, que nada nos quite la paz.
Que nada nos quite la paz y al final es lo que decíamos hace un momento, es un mensaje muy fuerte. Al final cuando perdonas no es un asunto de para la otra persona, lo estás haciendo para vos mismo y te va a sanar un montón y te va a permitir crecer mucho.
Randall, por favor, repetí la frase. Dice, quería saber la frase que acaba de decir Randall.
La de la muerte nos tiene tan segura su victoria que nos da una vida de ventaja.
Así es.
Sí.
Así es.
Y es que la verdad, no es un gran problema para lidiar con.
Randall, conozco la enfermedad, me apropio de la enfermedad, me aprendo los términos clínicos de la enfermedad, aprendo a describir mis síntomas, sigo trabajando, todos los días me duele algo. Cleteo de curry hasta...
Si uno se siente envalentonado y no tiene tanto frío y puede subir al empalme, le damos al empalme. Si no, quedamos a la cangreja, que igual hay premio de montaña de primera ahí.
Sí, yo sigo haciendo ejercicio terapéutico, ¿verdad? Pero
la escucha activa es un excelente ejercicio.
Rodamos un ratito
ahí
en el Plano de Tres Ríos, rodamos un ratito. O salgo ahí con mi querido Randital, que le envío un gran abrazo a Randall Alfaro, para pegar un ride hasta Santa Ana y regresarnos por Cariar y luego subir por Heredia. Y...
con un dolor de 4 todos los días, no he dejado de ningún plan, sigo para adelante. Y yo sé que esta pregunta deben haberte la hecho mucho y yo como, ¿verdad?, como psicólogo, y creo que Jackson estará de acuerdo conmigo, no hay fórmulas, pero, ok, están tus hijos, está la vida, o sea, tenemos que ganarle la victoria, pero en algún momento Randall ha sentido así como la sombra de la angustia, de la desesperación.
Utilizando una analogía del ciclismo, muchas veces he puesto la mirada atrás y... esperando a que pase el carro de asistencia, el carro del equipo y me bajo de la bici. Muchísimas veces. No tanto últimamente, ¿sabes? Hace un tiempo sí lo hice. Y varias veces, y creo que con todo el derecho, muchas veces quise bajarme de la bici. Muchas veces.
Randall, ¿y cómo se pedalea, verdad? ¿Cómo se pedalea con esperanza? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu fórmula? ¿Cuál es tu filosofía de vida? A bésame de noche y en ahora que nos llegan muchas historias de estas, de yo perdí. Y es que yo te escucho a vos y hay un chiquillo, un culicagado, diría mi abuela, ¿verdad?
Travieso, además.
Felipe Loaiza, ¿verdad? El de Orosio y de Cartago, que si nos está oyendo, un abrazo. Mira la historia de Feli.
Saludos, Felipe.
¿Cómo lidiamos con esto realmente, sabiendo que tenemos todo en contra? Porque a mí lo que me encanta también de tu historia es que no dejas de hacer planes.
No.
Y a veces pienso, por ejemplo, no sé, Jackson tiene pareja, se divorció y dice, ya no, se me acabó la vida. Yo ya no creo en el amor.
Me despidieron del trabajo, ya no, no sirvo para nada.
Exacto. Mira, al final no voy a presentar la tesis porque no puedo. Entonces, se me acabó la vida por estas cosas, Randall.
Yo parto de, primero, toda mi esperanza y toda mi fe radica en Dios, en Jesús, antes que nada. Entonces, tengo una fe muy marcada ahí. Y es la que me permite dar paso a paso cada día. Y veo que he sido sumamente bendecido y privilegiado teniendo a las personas que están a la par mía, en todo sentido, ni qué decir mi esposa, que es uno de los más grandes regalos que la vida me ha dado, y mis hijos, ¿no? Además, tuve la oportunidad de nacer en un hogar maravilloso, con hermanos extraordinarios, entonces no podría renegar nunca eso. Y lo que me pasó, al final de cuentas, en la forma que lo asumí, creo que radica en esa fe, en que las cosas van a estar siempre mucho mejor, y que en el momento que yo sepa enfrentarlas a como las estoy enfrentando, y puedo colaborar, como lo dije en tu programa, en algún momento en el programa de ustedes, si puedo ayudarle a una persona con que se siente identificada y le pueda dar un empujón para las cosas que esté sintiendo o pasando, ya el precio está pago. Ya mi tarea está cumplida. Entonces creo que lo asumo de esa forma. Y a pesar, siempre creo que al final hay una gran recompensa. Y que no hay... no hay ningún sentido en poner regañadientes al tema ni hacerle una mala cara. Creo que esto es lo que me tocó y al final no soy quien para reclamárselo, por la fe que tengo, reclamárselo a Dios y decirle, ¿por qué fui yo? No, al contrario, ¿para qué? Es parte de un plan perfecto. Me tengo que sentir privilegiado que estoy en un plan perfecto en el cual puedo desarrollarlo y que puedo tener las herramientas alrededor para seguir adelante. Entonces, para mí ese es el gran premio y esa es la gran misión. Y vivir cada día como si fuera el último. Entonces le das un gran valor a las cosas que haces. Lo había dicho con ustedes en el programa, el hecho de poder abotonarse la camisa sin que se te salgan lágrimas del dolor que estás sintiendo. ¡Wow! Es un triunfo. hoy me abotoné la camisa y me pude alistar sin mayor problema. El simple hecho de que pude dormir tranquilamente y dormí bien y dormí tranquilo y no tengo ninguna bronca. Hey, hoy salimos victoriosos. Y cuando me gana, bueno, como yo le paso ganando a la enfermedad o al problemilla, como yo le gano constantemente, si en algún momento esta te gana y en verdad te tiene mal, mal que no puedes hacer absolutamente nada, dale su lugar. Dale su lugar, llama a tu gente, llama a tus doctores. Man, doctor, mira, hoy estoy no bajo de 43 de fiebre, 42. Me voy para verte o no, quédate tranquilo, tómate la presión cada tanto, tómate esto. Me hablas en 15 minutos, me hablas en media hora. Y hay mucha gente alrededor que se preocupa, ¿sabes? Entonces, hoy no quiero hacer nada, hoy nada más quiero encerrarme en el cuarto y quedarme pereciendo. Hoy el problemilla ganó, dásela. Cuando me gana por goleada, pero yo paso ganándole la mayoría de la temporada.
Qué reparador y qué rico poder escucharlo desde ahí, poder vivir de ahí. Y en esa misma línea nos escribe Cindy Moya, que dice, wow, qué palabras, Randall, qué fuerza. Me das una gran lección de vida. Vengo en el bus y es inevitable que se me salgan las lágrimas. Wow. De ver a veces que somos tan mal agradecidos con la vida y con Dios. Gracias por tu vida, Randall. Gracias por existir, Randall. Ya que tu vida nos llena a otros que no tenés idea de que existimos.
Te agradezco montones. Qué palabras más fuertes, ¿no? Pero en verdad un gran abrazo. Te deseo todo lo mejor y bendiciones para vos y todos los tuyos en tu casa. Un gran abrazo. Gracias por escribir.
Randall, una de las cosas que a veces uno, como decís vos... No.
Es que le estoy haciendo señas a Rafa y quedó como... No, le estaba comentando a Rafa que tengo muchos mensajes por acá también para que los tengamos por ahí presentes. Nada más porque es que nos va ganando el tiempo y no quiero que nos gane el tiempo.
Con esto te pregunto y venimos para leer los mensajes porque tristemente vamos a llegar ya al bloque final. Randall, hay personas, ¿verdad? Que y la razón por la que en Bésame de Noche no hemos hablado de objetivos financieros, ni de dieta, ni haga un plan de ejercicio. No. Hemos estado hablando de conectar con la vida como el primer... O sea, es que si ponemos el primer mes del año una buena base emocional, todo se va sobre ruedas. Randall, cuando hay una goleada, ¿has sentido que realmente perdiste? ¿O solo es un partido?
No, pero es un partido. Porque yo paso ganándole, como te digo, toda la temporada. Yo me siento y me atrevo a decir eso, que yo suelo ganarle.
¿Y cómo lidias? Porque yo entiendo tu proceso como tuyo, pero me imagino que Angélica, Mati, el otro...
Elías,
no sé, tus hermanos, los que están alrededor, cuando te ven, que se... ¡Uy, mi alma! No se levantó. No salió del cuarto. Me imagino que a ellos les debe doler, los debe asustar. ¿Cómo lidias con el dolor de los otros? Porque es un dolor desde el amor, ¿no?
Claro, pero yo sí creo que lo entienden. Me dan muchísimo mi espacio. Porque creo que también ellos en el proceso valoran cuando estoy bien, cuando estoy como una persona normal totalmente. Saben cuál es mi rutina y qué tantas cosas y cada cuánto tengo que ver a los doctores. Ellos lo conocen perfectamente. Entonces, yo trato de, no les hago ningún drama, nada más, bebé, voy a descansarme un rato. Y ojalá Eli, por ejemplo, que todavía suele dormir un poquitín en la tarde, el enanín me dice que va a ir a descansar, que quiere echarse un chuponcillo y descansar. Yo soy el primero que dice, voy con él. O sea, uh-huh. yo voy a la parte del man. Y de ahí no nos levantamos. Podemos descansar bien y dormimos unas 3 horas tranquilamente. Entonces saben que los dos estamos ahí. Entonces, casi que lo entienden porque saben cómo funciona. Entonces, como que ahí están pendientes.
El reto más importante de la vida es encontrarle sentido a todo lo que hacemos. Si no es así... Rompe hoy con esas cadenas emocionales. Estamos en secreto.
8:54. Tenemos un grupo importante de mensajes que queremos leer antes del mensaje final de Randall.
Así es. Tenemos un mensaje lindísimo de Alexander Vega Brenes. Dice, un ejemplo a seguir, Randall. Comparto mucho lo que decís. A mí me operaron de la columna en los 80. He logrado vivir con eso. Tengo la frase de que si trato, venzo el problema y no dejo que me venza. Así he corrido 4 maratones.
¡Wow! 4 maratones. ¡Qué grande! Felicitaciones. Y imagínate para una persona que está bien, correr 10 kilómetros es casi imposible. Ahora imagínate con un problema de estos. Y 4 maratones, grande. Felicitaciones. Muy grande.
Randall, sos todo un caballero. Desde que tengo memoria en 103... Te he visto, te he escuchado, me pareces un gran periodista, de los mejores que hay en Costa Rica. Una de las personas con las que definitivamente me gustaría tomarme un café.
Buen ni hablar. O un vinito ahí al suave, ¿no? También.
O con Jack.
No. O un Jack Daniels ahí, cualquiera. El test, Gracias. Y saludcita. Un gran abrazo. Ojalá que un día se pueda hacer ese café.
Muy linda historia la de Randall. La verdad, llegas al corazón. Esas palabras valen la pena compartirlas. Vale la pena que las escuchemos muchísimas personas que estamos pasando por situaciones iguales o hasta peores a nivel de actitud. Es como se asumen.
Es lo que inclina la balanza. La actitud que pongas ante cualquier situación, esa es la que vale.
Saludos a Randall y a todos en cabina. Sos un valiente, Randall. Un saludo para mi hermano Wilson y mi hija Jessica, que están en sintonía desde Corralillo.
Abrazo, un gran abrazo entonces.
Randall, hemos pensado mucho en esta pregunta. El dolor te va a llegar siempre a la vida, siempre. Ok, una fe como la tuya, ¿verdad? Es una fe prudente. Pero hay gente, y vos sabes que, bueno, el medio en el que vos estás y el nuestro es a confesional. Pero vieras que yo sí creo que uno tiene que tener una fe en algo. Uno tiene que aferrarse a algo para poder soportar el dolor. A mí me cuesta pensar en las personas que, no sé, como que uno se desintegre ya y se pudrió, ¿verdad? Porque tenés que aferrarte a algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel ha jugado la fe, la tuya, ¿verdad?, en tu vida?
Para mí es vital. O sea, para mí es la razón de ser. Para mí es la razón de, por la cual me levanto, por la cual veo todas las maravillas que hay alrededor mío. Para mí es importante, para mí es prioritaria. Cuando uno puede ver y hacer la pausa y analizar un tanto qué ha hecho, en dónde está en este momento y qué es lo que viene en camino, únicamente por la fe, en mi caso, en Dios y en Jesús como mi salvador personal, nada más. Y no creo que en este trabajo sea meramente profesional, como dijiste. Yo tengo claramente quién soy, por qué estoy aquí y qué es lo que hago. Y nunca voy a poner en entredicho cuál es mi fuente de poder, de qué estoy hecho, en quién creo y por qué es que Él ha salvado mi vida. Nunca lo voy a poner en entredicho. Y pobrecito de las personas que crean que no, que estamos aquí por un accidente cósmico y llegamos aquí porque nacimos de un Big Bang, etcétera, etcétera. Bien por ellos, ojalá crean en eso y ojalá que eso los salve y que sigan adelante. Pero nunca pongan en entredicho en quién creo ni quién soy por la gracia de Dios. Jamás.
Yo creo que...
Y estoy completamente, y lo pongo y lo defiendo en donde sea. Y mi valentía, como lo decían los mensajes hace un momento, no radican en que yo enfrento la enfermedad o porque yo soy encaro el dolor. Mi valentía radica en que pregono el nombre de Dios y su salvación ante quien sea y lo antepongo ante cualquier situación.
Conectarse con la vida, conectarse Correcto. Con tu fe, conectarse con la esperanza. Yo también creo en esto, o sea, nosotros trascendemos.
Exacto.
¿Verdad? Yo creo que a mí me cuesta, ¿verdad? Y uno lo ve a nivel clínico, ¿verdad? Y lo digo no como psicólogo, hago la aclaración, sino como Rafa, para que no me brinquen los colegas. Yo creo que la gente que tiene una fe, o sea, su fe, así sea cristiana o budista o la que sea, que tenga su fe, se sostiene, ¿verdad? Porque la vida no es dolor.
Y es que también es una muestra de humildad. Yo creo que cualquiera que se hace fe tal como lo estás citando, sea cual sea tu creencia de un ser superior y un ser que está por encima tuyo, al cual tenés que bajarle tu frente, te da una lección de humildad gigantesca. Entonces ya por ahí estás ganando. Yo creo que eso va de la mano.
Randall, quisiéramos...
Ay, sí, totalmente, no detenernos. Seguir hablando de ese amor, seguir hablando del creer, del sostener, del abrazar, del perdonar, del agradecer. Sí. Es que qué rico cuando llenamos el corazón de eso, cuando nos sostenemos de eso para poder enfrentar cualquier situación de vida en general.
En efecto, es que tenés que hacerlo en esa forma, de esa manera. Pero qué lástima, se acaba el tiempo.
Sí. Bueno, pero...
Hacemos parte dos.
Para el segundo trimestre también vamos a ir, este trimestre incorporamos las historias en Bésame de Noche, seguimos con el formato Foros Bésame. De hecho, el próximo 27 tenemos, para cerrar nuestro mes de objetivos emocionales, de que no nos pongamos en pelotudeces, sino que agarremos la vida con pasión.
Bueno.
Vamos a cerrar un foro de 2 horas que los golpes de la vida no te roben tus sueños. Y estará con nosotros Hannah Gabriels.
Qué bien, Hannah.
Entonces, ¿cómo es que se llama? Vos que sabes de deportes, que ella es no campeona, tetracampeona. ¿No?
Es que nos explicaba en el programa y eran tantos los títulos que tiene.
Tiene muchos títulos en diferentes asociaciones. Está la Asociación
creo que
Mundial
es como supercampeona.
Sí, exactamente, porque ella tiene revalidó el título. Ella revalidó dos veces el título, dicho sea de paso.
Sí, sí, es impresionante, sencillamente impresionante. Es impresionante como campeona y es impresionante como mujer, escuchar su historia, su vivencia, su fuerza.
Yo, el día que la entrevistamos, yo decía, esa mujer tiene... El grueso de brazo es el grueso que tengo yo de pierna.
Y eso lo ha traumado porque lo conversa casi todos los días. Es interesantísimo.
El brazo de ella es mi espalda, dijo.
Exacto. Sí. Brandon, agradecidísimo. Gracias, no, gracias.
Gracias por la invitación.
Y reconocerte públicamente. No, gracias, el ser humano que sos, lo accesible que sos. O sea,
encantado.
Gracias por abrir tu corazón. Y
por inspirarnos.
Y hacer del proyecto Bésame de Noche y del proyecto ¿Y ahora qué? Tu casa, porque son programas que se han pensado para inspirar.
No, muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Difícilmente me vi hablando en entrevistas. Nunca pensé que esto iba a pasar, la verdad. Pero me gusta muchísimo y comparto con amigos como ustedes y con amigos que es la gente que se identifica y que tienen la oportunidad de escribir y el deseo de escribir. Eso me llena muchísimo. Así que un gran abrazo y gracias de verdad por estar ahí.
Jackson, buenas noches.
Feliz noche, Rafa. Feliz noche, Randall. Feliz noche a todos los que nos escuchan. Que tengan un fin de semana maravilloso y a conectar con la vida desde un espacio positivo, desde un espacio de amor.
Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes a las 8 de la noche. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a salirnos de historias y va a estar con nosotros a fuego lento el chef Miguel, ¿verdad? Déjame bailar.
Y entonces, es la felicidad.
Sí, y va a estar. Y nos va a enseñar a hablar de cenas sensuales, románticas.
Que escuchen simples el tema.
Y prácticas. O sea, ¿cómo hacer una cena súper romántica con un atuncito, una salsa de tomate y una pasta, verdad? Porque a veces uno piensa que una cena romántica es algo complicado.
Muy elaborado, ¿no?
No, no, no. Entonces él nos va a venir a contar y estará con nosotros acá. Hacemos un paréntesis y nos vamos a la cocina. Y a las 2 de la tarde, con repetición en las 6 en Canal 8, vamos a conocer a Jessica, una niña que nace con parálisis cerebral. Hoy es colega. Es psicóloga, es independiente, se mueve, camina y es otra historia inspiradora.
A quien le dijeron nunca vas a poder caminar, nunca vas a poder hablar y el 50% de tu cerebro no va a funcionar.
Y además desarrolló memoria fotográfica porque su motora no le permitía escribir. Y así se graduó con máximos honores en la universidad.
2 de la tarde con repetición a las 6.
Espectacular.
Maravillosa. Eso no me la pierdo.
Feliz descanso, Randall. Un abrazo.
Gracias,
Jackson, un abrazo. Buenas noches. Te.